La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Bienvenidos, bienvenidos a nuestro programa La Buena Noticia. Padre Dante.
Gabriela Carvajal de las Heras, qué gusto de encontrarnos nuevamente en este hermoso programa que Dios nos va concediendo y saludar a todas las personas que nos escuchan.
Así es, saludando a toda la audiencia. Gracias por escucharnos y les volvemos a recordar, ¿no?, que nos pueden encontrar en Facebook como La Retama. Y ahí podrán encontrar información sobre La Retama, sobre contenidos, sobre libros, ¿no? Sobre libros que tiene La Retama y cómo también cómo vivir la fe católica.
¿Cómo te está yendo en el desierto de Cuaresma?
Bien, bien. Vamos bien.
¿Sí te impusiste la ceniza, te manchaste todo, tu carita, todo?
Todas esas cosas.
Ah, padre, qué bueno. Bienvenidos.
Bienvenidos al programa.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Bien, pues estamos como un domingo más, dentro de la Cuaresma. Ya estamos en la segunda semana, padre.
Sí, la segunda, ya siendo nuestro desierto. Y pues tenemos...
Aquí estamos profundizando el domingo, que es nuestra primera sección. Les damos la bienvenida. Y pues, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el Evangelio esta semana?
Bueno, los invitamos a ubicarse, quienes a veces tienen su Biblia, en el evangelista Marcos, en el capítulo 9, los versículos del 2 al 10. Es un evangelio bellísimo que toca el tema de la transfiguración. Entonces, es un momento importante de Jesús, ¿no? Porque una vez que Él sube a esa montaña y se transfigura, muchas cosas cambian en su vida, en su misión. Y Marcos nos dice que Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Uno puede imaginar, ¿verdad? Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, Pedro no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, solo a Jesús que estaba con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no lo contaran a nadie hasta que Él resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. ¿Qué te parece? Es un momento...
Yo creo que sorprendía a cualquiera. Bueno, si ahora nos sorprende en muchas circunstancias, más en esos momentos, ¿no?
Claro.
Resurrección de los muertos.
Sí, sí, pero ve, si apenas va empezando Jesús su misión y ya está hablando de la resurrección de los muertos, lo que quiere decir es que Jesús ya sabía a dónde iba.
Claro.
Y precisamente el subir a esta montaña con Pedro, con Santiago, con Juan, lo que supone es que Jesús ahí arranca su misión. Ese es el momento ya más inmediato de ir en medio del mundo a rescatar personas, a liberar personas, y ya está viendo su cruz. ¿No? Entonces, qué interesante que nos ubiquemos hoy y que recojamos de este texto evangélico una enseñanza grande para nuestras vidas. Quisiera que lo que nos impulse, nos vaya guiando, es que alcancemos la condición divina, porque, mira, Pedro, Santiago y Juan, ¿qué vieron allá arriba en el monte? Trata de imaginártelo. ¿Qué vieron?
Bueno, recuerdo a lo mejor en momentos en los que yo he estado arriba de un monte, es un espectáculo ver el horizonte.
Claro. Ves el horizonte, pega el viento de otra manera, sí, se respira de otra forma, hay un poco la soledad, sonidos del bosque, pero ellos están viendo a Jesús brillante, blanquísimo. ¿Y qué están viendo? Pues están viendo a dos personajes del pasado, ellos ya habían muerto, ¿no? Uh-huh. Porque Elías y Moisés sí. ya habían muerto. Uh-huh. ¿Qué hacen platicando con Jesús? Eso muy pronto nos deja entender que ahí se pusieron en un pedacito de cielo.
Claro.
Por eso Pedro dice, ay, qué a gusto, ¿no? Entonces, pensemos esto en la familia, las personas que escuchamos ahora. Así nos puede pasar lo mismo a nosotros. Igual que sucedió con Pedro, Santiago y Juan, nosotros podemos sentirnos tomados aparte. Porque Jesús los tomó aparte a ellos, ¿verdad?
Sí.
Y encuentran esta fuerza interior, la necesitan, y nosotros necesitamos también el subir, el dejarnos llevar aparte por Jesús y superar nuestras resistencias a aceptar la muerte, ¿no? Es una invitación a subir el monte, en el monte donde Dios aparece y contemplamos así su gloria. Podemos sostenernos en esa adhesión y al proyecto de Jesús. Lo que ven los discípulos es un pedacito de cielo, como decíamos, y estando al final de ese lugar, pues descubren a estos personajes, Elías y Moisés. ¿Cómo los descubren? Como personas terminadas, ¿no? Uh-huh. ¿Sí te parece? O sea,
sí.
Ya completos, ya en otra dimensión, en la realidad de Dios, y de una manera completa. Se antoja, ¿no? Se antoja llegar a ese estado final del ser humano. Pero ya superaron la muerte. Pero Pedro dice, no, pues qué a gusto, ¿verdad? Vamos a quedarnos aquí. Pero
ni quien se quiera ir, ¿verdad?
Ni quien se quiera ir. Pues están viendo a Dios glorioso, tiene todo, pues ¿para qué se regresa? Pero no se da cuenta de la distancia que lo está separando del misterio. Aunque esté viendo allí el misterio de Dios, el pedacito de cielo, todavía hay una distancia abismal. Uh-huh. A lo mejor esto que estoy diciendo pueda servirnos a nosotros, y ojalá que sí nos sirva, como para no hacernos falsas ilusiones. Qué bueno que seamos muy piadosos, que creamos profundamente en Dios, pero no veamos espejismos. Vemos el misterio de Dios, pero seamos conscientes de la distancia a la que estamos del misterio de Dios. Hay que seguir trabajando para estar dentro de ese misterio, ¿no? Entonces, quedarse ahí en la gloria de Dios sin pasar por la muerte y la resurrección no puede suceder. Entonces alguien, Pedro quería allá y no, pues a Pedro se le olvidaba que tenía que bajar.
Tenía
que seguir trabajando, fundar la iglesia en Roma y ser crucificado al revés. Todos recordamos eso, ¿no?
Sí.
Entonces, pero hoy nosotros en este segundo domingo de Cuaresma, en esta segunda semana de Cuaresma, nuestro propio desierto, queremos asomarnos a esa condición divina y fortalecer nuestra decisión de trabajar toda la vida para alcanzar nuestra propia transfiguración. Es que ahí Jesús está transfigurado, pero todavía está en esta realidad. Él está en la frontera. Nosotros también podemos transfigurarnos, pero para eso, aunque parezca juego de palabras, tenemos antes que configurarnos. Entonces, se configura el que se parece a Jesús. Nos podemos configurar, o sea, tener la misma figura de Jesús, los mismos deseos, las acciones, los gestos, y ya el hecho de que nos transfiguremos, eso depende de Dios Padre. Ya una vez configurados con Jesús, a Dios Padre le toca transfigurarnos. Lo vamos a ir entendiendo en el transcurso de lo que vamos a decir todavía. ¿Qué te parece,
bien,
Gabriela?
Me parece muy bien, me parece bien y profundo.
Sí, pero eso es lo importante, ¿no? Que ahí te vas configurando. Entonces, ¿qué tanta figura? A lo mejor esto sería bueno, ¿no, Gabriela?
Sí.
¿Qué tanto se parece tu figura a la figura de Jesús? Y en esa configuración ya estamos haciendo el camino para quedarnos.
Ahí le va una pregunta, padre.
A ver.
¿Cuándo cree que una persona puede decir ya se parece lo suficiente a Cristo?
Mira, yo creo que sería soberbio, o se podría sentir como soberbia o como pretensión o presunción de alguien, pero yo invitaría, y a ti te invito, yo creo que sí, que hay veces que sí podemos constatar que nos estamos pareciendo a Él. Cuando somos muy buenos, cuando nos hemos conmovido en el interior, yo creo que eso sí se experimenta, ¿no? Entonces, porque tampoco habría que desechar, pues, los valores, realmente el camino
andado, luchado.
Sí, pero además un camino santo, ¿no? Claro, a veces pensamos la santidad como algo, uy, ¿no? Del otro mundo. Uh-huh. Pero hay la santidad muy sencilla.
Sí.
De la nobleza del corazón, de la generosidad de ayudar a alguien, etcétera. Y eso nos va configurando, ¿no?
Sí.
Sobre todo obras de misericordia, un corazón apacible, que no guarda rencores, un corazón limpio, no dividido, uh-huh, estable, que ve desde la otra persona. En fin, entonces son como luces que nos dicen, parece que sí me estoy pareciendo un poquito a Jesús.
Bueno, pues ánimo. Ahora sí que esta primera parte, pues se nos está terminando, pero sí. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
Regresamos en la buena noticia.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Regresamos a nuestra segunda parte del programa, Viviendo en Familia, la Fe Católica.
¿Ya bajaste de la montaña?
Ya bajé, totalmente. Me estaba elevando muchísimo, muchísimo.
Hace frío, en la montaña.
Hace frío, y también aquí hace frío.
Qué bueno.
Seguimos con fríos.
Sí.
Bueno, aquí, ¿no? Para los que a lo mejor en algún momento nos están empezando a sintonizar, hemos ya pues leído el Evangelio, el Padre nos ha dado unas pequeñas, pues un comentario, y ahora escucharemos pues cómo podemos llevar este aprendizaje a nuestra vida diaria en la familia y cómo lo haremos de la siguiente manera, como el Padre nos lo va a decir, en tres pues conceptos, podríamos decirlo, Padre,
sí,
en tres objetivos, ideas.
Metas, objetivos, sí.
¿Sí? Bien, ajá. Padre, pues ¿cuál es la primera?
Bueno, lo que hemos dicho antes, ¿sí?, es que en esta segunda etapa del tiempo de Cuaresma, esta segunda semana, quisiéramos alcanzar la condición divina. Y hemos visto que la condición divina se alcanza de dos formas. Una, como Pedro, Santiago y Juan, que se asoman, pero no se pueden quedar allí.
Uh-huh.
Y la otra, como Elías y Moisés, que ellos sí ya están de aquel lado. Entonces no podemos tener la segunda. O sea, como Elías y Moisés, porque todavía no morimos, pero sí podemos tener la primera y hacer el camino con Jesús. Entonces, asomarnos a ese misterio y empezar a alcanzar esta condición divina. Y la primera idea, lo que invito a las familias es, escuchemos la voz de Dios que configura.
Uh-huh.
Hace rato habíamos platicado esta idea de la configuración y de la transfiguración. Entonces, nos configura, es decir, nos da forma el escuchar a Jesús, su voz, el repetir sino realizar más o menos sus gestos, sus acciones, sus palabras. Eso nos configura con Él. Y si hacemos este camino, un día seremos transfigurados en el día de la transfiguración, ¿no? Pero escuchemos pues la voz de Dios que nos configura. Y esta voz pues nos pide a veces lo que tanto amo. Esto es difícil de entender, ¿no? Al igual que Abraham, como se escucha en la primera lectura, a quien Dios le pide que sacrifique a su hijo. Es su hijo único y a quien tanto ama. Entonces, esta voz que nos va a configurar, la voz de Dios, es una voz que nos invita a la obediencia y a la donación, pero pues nos pide confiar en Él, en Dios, en su proyecto antes que en el nuestro. Cualquiera de nosotros puede imaginar a Abraham, a cualquier padre de familia que escuche que tiene que matar a su hijo, bueno, vamos a quitarle esa parte, que tiene que perderlo.
Uh-huh.
Tú como madre de familia, que no eres todavía, pero que podría ser, o pensando desde el aspecto de la mujer, ¿tú qué dirías? ¿Tú sí donarías tu hijo? ¿O cómo es esto? ¿Cómo lo piensan las mujeres? Desde la fe, ¿no? Y una obediencia de Dios.
Claro, es que si pensamos, ¿no?, en la historia de la iglesia, ¿no?, y lo que ha sucedido, pues vemos que pues María lo donó, pero por un porqué, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros tenemos algo más grande,
uh-huh,
pues lo puede uno dar.
Claro.
Cuando no, sí, no tendría por qué, ¿no? O sea, sí, creo que el valor de un hijo, ¿no?, y el amor de una madre es inmenso como para donarse simplemente por algo pequeño.
Uh-huh. Lo das porque hay un valor superior, entonces, uh-huh, ¿no? Sí, qué bueno. Abraham así lo entiende, ¿no?
Sí.
Y a mí me quedó una enseñanza de un obispo misionero comboniano hace muchísimo tiempo que... Bueno, muchísimo, porque dirán que soy viejo.
Pero el padre es joven.
Sí, gracias.
Yo puedo decirlo.
Qué bueno, díselos.
Sí.
Entonces, Este obispo misionero aquel día empezó una charla, era el tercer día que nos estaba dando ejercicios espirituales, y decía: aquello que tanto amas y no es Dios, pronto te hará sufrir. Y yo dije: caray, ¿cómo es eso? Sí, aquello que tanto amas y no es Dios, pronto te hará sufrir. Y perfecto, ¿no? Porque hablaba él de las idolatrías, cómo nos quedamos atorados en algo, y eso a lo que estás adherido, que es como una posesión, a la larga es una esclavitud, una dependencia.
Yo creo que tiene mucha razón, ¿no?
Sí, entonces eso me impactaba, y por eso lo ligo ahora con este texto, porque Abraham tanto ama a su hijo, ¿verdad? Y lo da. Entonces él sí supo liberarse.
Sí, pero ¿a quién se lo da?
Sí, a Dios mismo, ¿no? Y así también aquello que tanto amas y no es Dios, ¿para qué lo tienes? No te sirve. Tiene que ser Dios, o tiene que ser algo que venga de Dios, ¿no? Y entonces,
padre, por eso me parece que en la iglesia siempre se recomienda que todas nuestras, o sea, nuestras cosas, nuestras herramientas de trabajo, todo, pues esté ofrecido a Dios, ¿no? Esté entregado al servicio de Dios. ¿He ahí un poquito la relación?
Sí, yo creo que... No, está bien, no te desfasas. Yo creo que, y quienes escuchan lo están entendiendo muy bien, realmente lo que hacemos pues tiene sentido en Dios, sobre todo cuando vamos teniendo una conciencia ya más clara de nuestra de nuestro ser en Dios, ¿no? Y esto pues hay que continuarlo y mantenerlo siempre, que es algo que a veces puede costarnos un poco de trabajo, pero finalmente habla de la libertad. Entonces aquí es donde se mezcla mucho la obediencia y la libertad, que es un tema que es más complejo. A lo mejor en otro día lo abrimos un poco más, pero por ahora baste como escuchar esta voz que nos configura, ¿no? Y nos configura porque nos da garantías. Es esa voz de Dios que está detrás de nosotros, que nos garantiza que lo que estamos haciendo está bien, ¿no? Y que va de acuerdo a su proyecto. Entonces, pues quisiéramos hacer esto, dar el primer paso para alcanzar la condición divina. Y en ese primer paso, escuchemos la voz de Dios que nos configura. Y seamos generosos, generosas para entregar aquello que no es nuestro, que viene de Dios, y entender su origen en Dios y alcanzar una talla espiritual más alta para merecer la configuración primero, después la transfiguración. Entonces, si nos dejamos configurar cuando somos capaces de ofrendar lo que tanto amamos, o a quien tanto amamos, por el amor absoluto que es Dios, ahí es de lo que venías, ¿no? Por un amor mayor, un amor absoluto. Entonces, en este momento de nuestra vida, yo quisiera que nos preguntemos, y tú, Gabriela, pregúntate,
¿sí?
¿Qué amas tanto y no es Dios? En este momento no hay que responder, ¿eh? No.
Sí, no,
no,
yo
no
creo...
es confesionario aquí ahorita. Es más bien, es más fácil ofrecer algo, ¿no? Como un servicio, un apego, pero ¿a quién amas tanto y no es Dios? Cuesta más. Sin embargo, si no me configuro, no me transfiguro, lo que decíamos. Además, la voz que configura me deja conocer la identidad de Jesús y mi propia y nueva identidad. Bueno, una segunda idea que nos acompañe en esta semana en familia. Confiar en la elección, ¿no? Confiemos en las elecciones que Dios hace. Cuando uno se sabe elegido para vivir, elegida para ser mamá, elegido para ser papá, elegido para lo que sea, la vida la puede vivir de manera diferente. Cuando uno se sabe así, puede generar incluso algo que no le gusta a las demás personas y lo pueden perseguir. Ahora que estamos viviendo desde estos meses pasados tanto problema de la persecución de los cristianos en Medio Oriente, etcétera, ¿no? Pero es que si te sabes elegido y tomas determinaciones, pues alguien no le va a gustar, ¿no? Entonces, aquí en esta segunda idea, confiemos en la elección de Dios, en que es buena y que Él va a cambiar nuestras vidas, el que Él las va a sostener, ¿no? Entonces, dejarse tomar para subir a la montaña supone también una prueba. Aquí en la segunda lectura del domingo que estamos viviendo, el apóstol nos recuerda que si Dios está a favor nuestro, ¿quién está en contra nuestra? Entonces, cuando uno se sabe elegido, Dios está con nosotros, hace un camino. Y bueno, me voy a ir más rápido a la tercera idea porque se nos vaya a acabar el tiempo. Y para poder alcanzar esta condición divina que decíamos, hay que pagar el precio de la transfiguración, ¿no? Entonces ya dijimos un poquito, ya dijimos lo suficiente como para pensar qué es la configuración. Ahora, la transfiguración, si yo quiero alcanzar la condición divina con Jesús, hay que pagar el precio de ser transfigurados, ¿no? Y no se llega a esa condición divina, ¿verdad? A nuestro estado final si no nos entregamos, si no entregamos la vida. Elías y Moisés no aparecen ahí transfigurados con Jesús por haber pasado la vida como de vacaciones, ¿verdad? Sino por haber luchado, por entender el proyecto de Dios y empujar los planes.
Sí.
Entonces, a lo mejor ahorita en familia, aunque parezca algo adherido a lo que voy a decir, pero sí hay quien de nuestros miembros de la familia parece que la vida no les importa mucho. Entonces viven siempre como de vacaciones, los demás hacen todo, barren, trapean, arreglan, lavan trastes, y los otros están así como, es que tengo una salida, es que tengo otra. Entonces, eso es como una cierta falta de templanza para afrontar una vida y para hacer un camino, ¿no?
Sí.
Entonces, como que no se trata la vida, digo, sí hay que disfrutar la vida, ¿no? Pero también hay que dejarse transfigurar, y la transfiguración a veces cuesta trabajo.
Sí.
Porque tienes que morir un poco a ti misma, a ti mismo, a tus vicios, adicciones, a
todo. Bueno, y ahora me parece que estamos en un tiempo totalmente adecuado, ¿no? Para empezar, por lo menos, a ejercitarnos.
Sí.
¿No? En esta parte de, pues, de esa pequeña mortificación, ¿no?
Claro, pues el camino del desierto de Cuaresma
nos
invita precisamente a eso, ¿no? Entonces es necesario no nos quedemos en la montaña muy a gusto como Pedro, sino ya cualquier individuo de la familia o en familia completa, es necesario bajar para vivir el misterio de Jesús. Entonces tenemos que sufrir un poquito como él, a lo mejor ser perseguidos. A Pedro le toca fundar la iglesia en Roma, morir crucificado, y justo al final, en su decisión, es su decisión de pagar el precio, ¿no? De configurarse con Cristo, se siente indigno de morir como su maestro. Y entonces pide que lo crucifiquen boca abajo. Esto que a veces ya ni lo cuenta uno porque supone que todo el mundo lo sabe, pero deben recordar eso, que era más o menos hacia el año 64, cuando Pedro pues muere, es asesinado. Él va huyendo de Roma, hay esa historia muy bella, ¿no? De que va saliendo Pedro huyendo de Roma y Jesús va entrando, pero Jesús ya tenía 30 años de resucitado, y le dice Pedro a Jesús, ¿a dónde vas, maestro? Y Jesús le dice, pues voy otra vez a morir en la cruz, ya que tú no quieres hacerlo. Entonces Pedro se regresa. Ahí está la estación que se llama Quo Vadis, Domine. ¿A dónde vas, Señor? ¿No? Pues regresa Pedro, y es el momento en que se siente ya indigno y dice, bueno, si me van a crucificar, no merezco ser crucificado igual que mi Señor. Pero él está pagando ahí el precio de su transfiguración. ¿Cómo paga el precio de su transfiguración una madre de familia, un padre de familia, un hijo? Cada uno de nosotros, ¿cómo paga el precio de su transfiguración? Pues esta es la gran pregunta que les dejamos a seguir pensando en su desierto de Cuaresma, ¿no? Pero sí saber que es que la vida no se acaba, es una vida que continúa, ¿verdad? Y que el Evangelio es alegría siempre, incluso aquí, en nuestra configuración y transfiguración. Por eso alcanzar la condición divina desde nuestra entrega dolorosa puede ser un cambio, pero un cambio alegre, feliz, ¿verdad? Y si no es así, pues entonces no es auténtica nuestra transfiguración. Bueno, pues yo los invito a eso, ¿no?
Bien.
Mi familia.
Quedan invitadísimos. Datos de contacto nos pueden encontrar por medio de Facebook como La Retama. Vamos a un corte y regresamos.
Regresamos, la buena noticia.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.